Amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a otro episodio del Vórtice, programa filial del Ministerio Enlace Vertical. Gracias por acompañarnos un jueves más a abordar temáticas relacionadas con la vida cristiana. Estamos viviendo tiempos complejos. Hace una semana, en nuestro episodio anterior, hablábamos con nuestros invitados sobre el COVID-19 o coronavirus desde una perspectiva médica y sobre cómo esta pandemia se ajusta a la agenda escatológica. La verdad es que muchos de nosotros ya estamos saturados de tanta información. Quizá alguno de nosotros pueda sentirse afligido por ver las noticias de la cantidad de personas fallecidas y ver cómo cada día personas se contagian. A todos nos preocupa también las repercusiones económicas y otros podemos estar nerviosos por el tiempo de cuarentena. Personalmente, yo soy una de esas. Lo cierto es que todos experimentamos esta situación de distintas formas. Afortunadamente para los creyentes, Dios nos ha provisto de su palabra, que nos llena de ánimo, fuerzas y sabiduría. Pero también nos ha provisto de la oración para comunicarnos con Él y entregarle nuestras cargas, angustia, dolor e intranquilidad. Si recordamos lo que dice el escritor en el Salmo 55, versículo 22, cuando dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Quizás reflexionar en este Salmo pueda ser un bálsamo o un tranquilizante. Pero primero quiero introducir a los invitados que me acompañan hoy. Hoy vamos a estar hablando del hermoso recurso de la oración. Y nuestro episodio se titula No podemos hacer nada más que orar. Me acompañan hoy para hablar del tema Arlene San, quien es nuestra crack en producción y nuestra moderadora estrella. Hola Arlene, bienvenida.
Hola Ivonne, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué se siente estar ahora del otro lado?
Se siente cool. Espero no disfrutar y no estresarme entre los cables y la consola y tal.
Qué bueno. También nos acompaña su esposo, el pastor Willy San. ¿Qué tal, Willy? Bienvenido.
Gracias a Dios, muy bien. Saludos por allá.
Ok. Y también está con nosotros hoy para hablar del tema mi amado esposo, José Levi Velázquez. Hola, Levi.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va
bien,
todo?
Bien,
bien. ¿Cómo está Willy? ¿Cómo va?
Bien, bien, hermano.
Sí, pareciera que estuviéramos todos lejos y uno al lado del otro, ¿viste?
Así mismo es. Y bueno, hoy estaré moderando yo. Para los que se habían olvidado de mí, yo soy Ivonne Rodríguez. Y bueno, estábamos hablando, hace un momento les leía y les compartía el Salmo 55, versículo 22. Me gustaría preguntar y empezar esta conversación en este episodio de hoy sobre qué implica echar sobre Jehová nuestras cargas. ¿Significa mirar con resignación lo que pasa sin hacer nada? ¿Qué piensan ustedes? Arlene, para cambiar la dinámica, empieza tú, que empieza una chica hoy a hablar un poco del tema.
Yo, en lo personal, creo que, como creyentes, o sea, no somos, o sea, Dios nos, su palabra en todo momento nos insta a no estar ahí sin hacer nada, o sea, no es que nos manda a hacer eso. Y bien es cierto, las autoridades gubernamentales nos piden en este tiempo estar en tu casa y no hacer nada. Pero, o sea, yo creo que dentro de casa hay mucho para hacer, ¿no? Y empezando que ahorita, no sé, como familias tenemos el estrés de económico, el estrés de pensar en si nos podemos contagiar o no, en proteger a nuestra familia, ¿ves? Pero la Biblia es clara, pues nos manda a echar sobre Jehová nuestras cargas y Él nos sustentará. A veces fuera como cliché, ¿no? Como que usamos versículos bíblicos para decirle a la gente, hey, confía en el Señor, pon tus cargas en el Señor te va a sustentar en medio de todo, pero cuando nos toca a nosotros estar en ese rol, se nos hace complicado, ¿no? Comenzamos a mirar las cuentas, comenzamos a mirar la nevera, que ya escasea la comida, el papel higiénico, y nuestra cuenta de banco ya no tiene fondos, y nos comenzamos a preocupar, ¿no? Entonces, y ahí es donde la oración nos lleva a los pies del Señor y recordar de que Él nunca deja desamparado un justo, ¿no? Y entonces no es como que nos sentamos a hacer nada. Yo creo que podemos ser de bendición a la vida de mucha gente que no conoce al Señor y que sí están desesperados y que sí no tienen realmente esperanza, pues. Yo creo que Dios está al control de estas cosas y a mí me toca obedecer, pues. O sea, bien es cierto, es difícil estar encerrado solo en la casa. Yo vivo en un departamento, ustedes también, bastante pequeño, no es tan grande. Y es complejo, pues tenemos una bebé chiquita y la bebé quiere salir y se torna complejo en casa, pues. Nosotros seguimos trabajando en línea y es difícil, pues a veces estamos en clases en vivo y yo tengo que estar en silencio, a Willy le toca estar en silencio y se torna estresante en casa y es cuando ahí nosotros las cargas, no sé en quién las dejamos, porque nos cuesta dejarlas ahí en ese momento en el Señor. Pero yo creo que como creyentes el Señor nos manda a hacer mucho más, pues hay mucho para hacer en casa, conocernos mejor entre familia, compartir mucho más, ¿ves? Y no solo lo habitual, porque a veces vivimos en la rutina del día a día y entonces hacemos que la cosa en la casa se haga compleja, ¿no? Creo yo.
Así mismo es, Arlene. Es súper complejo lidiar este tema de la cuarentena forzada, porque no es como cuando te tomas un break porque planificaste tus vacaciones, sino que simplemente estás encerrado en tu casa porque hay una situación de incertidumbre afuera. Y me gustaría, Willy, desde tu perspectiva como pastor y que también estás viviendo esta situación complicada y como decía Arlene, tienen una niña chiquita y tienen un montón de responsabilidades, ¿cómo estás enfrentando tú esto de la cuarentena y cómo estás haciendo para poder echar tus cargas sobre Jehová en este momento?
Oh, gracias, Ivonne. Bueno, así como Arlene decía, es complicado porque uno ve una realidad diferente. Y mientras mi esposa hablaba, yo decía que, wow, esta es la realidad que nosotros no tenemos control de nada. ¿No? Ni las cosas que pensábamos que teníamos control, realmente que no lo tenemos. Entonces, de alguna manera esto nos ha obligado en un sentido a ver, wow, Señor, ¿cómo yo aprendo a depender de ti en este tiempo? Y yo creo que echar las cargas sobre Jehová sí o sí implica que yo deje las cosas, ¿no? O sea, echarlas a Él y yo no tenerlas a mano. Y eso me recuerda también lo que dice Filipenses, ya es un versículo que hemos mencionado antes, cuando la Biblia me dice en el 4:6, ¿no? Y dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y yo creo que este versículo habla lo mismo que el Salmo que tú acabas de mencionar. Echar las cargas es no afanarme de sobremanera. Y yo creo que eso es un aprendizaje. Algunos pensarán que no, que el pastor o el misionero ya tiene experiencia de eso. Yo creo que no en cierta forma. Yo creo que en este momento especial como iglesia, como nación, enfrentando esta pandemia, yo creo que todos estamos en la misma página de aprender a echar las cargas o aprender a depender en el Señor, ¿no? Y yo creo que es un proceso. Es un proceso. No hay una fórmula que hago esto y entonces ya todos los días será color de rosa. Yo creo que no. Yo creo que realmente es paso a paso cuando Dios, en ese paso a paso, Dios me va mostrando cómo soy yo. Porque en estos tiempos es lo que en verdad se muestra, lo que en verdad soy yo. Cuando estoy en el calor de la paila de la casa, ¿no? Y ahí es en donde, wow, Señor, dame paciencia, dame humildad, dame mansedumbre, ¿no? Entonces, de esa forma estoy tratando yo en lo personal de encararlo.
Gracias, Willy, por compartir tu perspectiva y tu experiencia. Levi, ¿tú cómo manejas este tiempo de encierro? ¿Cómo estás aplicando esta hermosa palabra de echar las cargas sobre Jehová? Si nos puedes contar un poquito. No, a la audiencia, porque yo sí sé cómo estás lidiando con estas cargas.
Bueno, gracias a todos por compartir, ¿no? Justo voy a citar un poco de lo que mencionó Willy. Me gustaba que él hablaba de que estamos en una situación en la que no tenemos control, y eso es bueno. Es bueno estar en una situación complicada en la que Dios nos ha puesto para entender que no tenemos control, porque humanamente, naturalmente, nos gusta tener el control de las cosas. De hecho, la ansiedad, en cierto sentido, es ese miedo a no tener el control de las cosas. Y Dios nos ha puesto en una situación en la que no podemos hacer nada. Y es excelente, ¿sabes por qué? Porque en esta condición nos muestra un poco de nuestra autosuficiencia, nos muestra un poco de nuestra arrogancia, nos muestra un poco de nuestro orgullo, porque estamos acostumbrados a... mira, nuestra idiosincrasia, la idiosincrasia del panameño es la idiosincrasia del resuelve. Yo resuelvo. Y al panameño le gusta llenarse la boca con eso, con que él resuelve y con que hace todo. Pero estamos en una situación donde no importa tu idiosincrasia, no importa tu resuelve. Y esa ideología hemos dejado que entre a la iglesia local, la iglesia universal. Y me estaba acordando mientras Willy hablaba precisamente de que ese salmo que estás usando, Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y me acordaba inevitablemente de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo me humillo? Echando toda mi ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de mí. Entonces es un tiempo especial, digo, yo te confieso, ¿no? Hay personas que no están llevando esto de la misma forma, por un tema de costumbre, por un tema de idiosincrasia, de diferentes factores. Y para muchos es una tragedia tener que quedarse encerrados. Y es duro. Pero en medio de ese encierro, yo pienso que una de las cosas que Dios quiere, como dice el Salmo 46, Dios, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque muchas de nuestras luchas que se han desatado en medio de este encierro es precisamente porque no nos quedamos quietos y porque no tenemos una perspectiva bíblica de quién es Dios.
Gracias, Levi, por compartir. Y me gustaría poder preguntar a ustedes como panelistas, quizás más como una sesión de consejos. Yo he estado leyendo mucho y viendo mucho en Instagram, mucha gente, muchos psicólogos, mucha gente que se dedica al tema del yoga y de todos estos ejercicios de meditación y relajación. Han estado dando como muchos tips o consejos a la gente sobre cómo lidiar este tiempo de cuarentena en la casa, cómo lidiar el estrés que definitivamente nadie puede negar que está viviendo, ya sea por tener que estar en casa o ya sea por lo económico. Y me gustaría pues que desde una perspectiva como cristianos, una perspectiva bíblica, ustedes pudieran como contarnos cómo están haciendo ustedes para sostenerse anímicamente, para lidiar en estos momentos. O sea, ¿cómo hacen para mantenerse en ánimo, para mantener la esperanza en este tiempo de cuarentena?
Wow, Iván, realmente es una pregunta muy buena porque es como quien dice, yo de dónde agarro baterías nuevas o dónde agarro agua que me refresque un poco, ¿no? Que me sostengan cuando hay tiempos difíciles. Puedo hablar de dos cosas. Hace un tiempo atrás yo había leído un libro llamado Conformados a su imagen, de Kenneth Boa, y él hablaba un poco acerca de las disciplinas del cristiano, ¿no? Y mencionó una disciplina que a mí me impresionó bastante y a veces sospecho, veo que quizás Dios, más que una disciplina mía, está impulsando que realmente lo tenga. Y esa es la disciplina de del silencio, de la soledad, ¿no? Y ahora una situación que estamos a nivel nacional que nos obliga a estar solos en familia, y hay personas que realmente están solos porque no tienen familias acá, que realmente están solos, ¿no? Y muchas veces no nos gusta estar solos porque podemos estar en un lugar o solos y en silencio sería la palabra correcta, que siempre estamos conectados, siempre estamos, pero muchas veces Dios quiere que estemos en silencio y solos, ¿no? Y una de las formas que yo he visto de la cual puedo sostenerme es un versículo en Hebreos, capítulo 11. Y cuando dijiste esa palabra, ¿de qué manera me puedo sostener? Hebreos 11, hablando sobre Moisés. Y aquí habla sobre los héroes de la fe, ¿no? Hebreos, cito, 10, Hebreos 11, 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios es invisible, pero eso prueba nuestra fe. Y eso prueba de que de qué manera yo me estoy sosteniendo de esa persona que yo creo firmemente, pero yo no lo veo. Ni tú ni yo lo vemos. No podemos charlar como cuando tú charlas con tu esposo o como cuando yo charlo con Arlene. Pero Moisés dice, se sostuvo como viendo al invisible. Y ese invisible se hace totalmente visible, dice la Biblia, a través de la creación, a través de todo lo que él hace por la... Desde que amanece el sol, desde que se levanta el sol, dice que se hace claramente visible él con cada uno de esos aspectos, ¿no? Y en el tiempo difícil que estemos pasando, Señor, yo creo que nuestra fe, realmente tenemos que apelar a ello. Señor, sosténme y ayúdame a agarrarme firmemente de esa fe, el cual yo fui salvo por esa fe y Dios quiere que yo viva a través de esa fe, ¿no? Y realmente en ese sentido ha sido un desafío para mí.
Claro, y la verdad es muy interesante pues escuchar, y por eso lo preguntaba, ¿no? Porque a veces la gente pensará, bueno, los pastores quizás sean inmunes a esta sensación, a esta necesidad de sostenerse, porque quizás puedan estar, como quien dice, acostumbrados a siempre estar pasando un tiempo de intimidad con las Escrituras aparte. Y bueno, Arlene, tú coméntanos, ¿cómo haces tú para sostenerte en este tiempo? O sea, ¿de dónde agarras ánimo y fuerza? Porque produces el podcast, te encargas de las reuniones de oración y toda la parte técnica que estamos en nuestra iglesia. Estás con Willy, estás con Ariel. ¿Cómo haces? O sea, yo danos la fórmula.
Me mantengo ocupada. Bueno, el otro día me mandaron un mensaje por WhatsApp. Y era interesante la postura de este hombre. Lo escribía, era un brasileño que había sido militar, y él hablaba de una práctica que se acostumbraba a tener cuando él estaba en el ejército, que era le llamaban resistencia, creo que dijo, y era el hecho de que los mandaban en alta mar por 30 días, y la tierra más cercana que tenían esos 30 días era el fondo del mar. Entonces, los más antiguos en la Marina, estaban, sabían que, no sé, al pasar 15 días más o menos en alta mar, tenían que velar por la moral y la conciencia de los más nuevos y los más jóvenes, porque ya después de 15 días en alta mar, la gente comenzaba a perder la cordura, o sea, se empezaba a llenar de ansiedad, la gente comenzaba a pelearse con la otra, ya la convivencia era insoportable y la gente comenzaba a actuar mal. Entonces él apelaba al hecho de que en este tiempo de cuarentena va a llegar un momento en que en el hogar, en la casa, en la familia, la cosa se va a tornar compleja, la cosa se va a hacer difícil en casa, y que nosotros tenemos que ser el pilar en nuestro hogar, es evitar las peleas, las discusiones, estar malhumorados y tal. Y bueno, los que me conocen a mí, yo soy un poquito enojona. Pero la verdad, pero a mí me gusta trabajar y yo trato de mantenerme ocupada, y todos los días estoy pensando qué cosas hacer para la iglesia y pensar para que los chicos en casa no estén de ocio, pues. Él decía, no estés tirado en la cama solo con pijama, mirando solamente Netflix, o sea, como crea una rutina, haz cosas, o sea, ocúpate en cosas, porque la desidia comienza a bajonearte, comienza a hacerte sentir mal, a deprimirte, y eso puede generar todo este entorno en casa difícil. La verdad que Willy y yo peleamos hasta del aire que respiramos, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros en este tiempo, porque a pesar del encierro, hemos estado bastante bien. O sea, sí, sí tenemos las diferencias cotidianas, pero nada como para decir, te dejo a dormir afuera que el COVID te atrape. Pero yo pienso que si nosotros podemos ser luz a la vida de los demás, tenemos que empezar siendo luz en nuestro hogar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos la bebé que es la que hace que cada día nuestro sea como súper alegre, porque todo lo que la gira en torno a ella es una alegría, ¿no?, en nuestra vida. Y realmente yo disfruto de las cosas que hago para el Señor, y en este momento la necesidad mayor que estamos teniendo es en áreas digitales para poder estar comunicados. Y para mí es un disfrute poder hacer estas cosas, no solo para la iglesia, sino también yo lo hago en mi trabajo. Y a pesar de que estoy muy ocupada todo el día, yo me siento bien cuando las personas a través del trabajo que yo hago logran estar comunicadas, las clases llegan a los estudiantes y demás, ¿no? Y también nosotros poder tener el culto y otras personas también ser bendecidas por esto, pues. Yo estuve ayudando a otro pastor que pasa los 60 años a que pudiera aprender a usar una plataforma para poder comunicarse con su iglesia, y la verdad me frustré un poco porque estamos hablando de alguien de edad avanzada. Pero la verdad, yo no le tuve mucha fe porque él es pastor en un área un poquito carenciada económicamente. Pero la verdad, Dios me cayó la boca, ¿va? Porque él tuvo 25 personas en su culto el domingo y ya la plataforma que yo le sugerí le quedó limitada, ¿no? Y justo anoche estábamos hablando otra vez de ver a qué plataforma lo migro para que pueda unirse más gente a su culto. Y fue como Dios humillándome, haciéndome ver como que, o sea, tú tuviste en poco la fe de él, pues que él estaba dispuesto a hacer eso para su congregación, pues. Entonces, eso me hizo ver de que el trabajo que yo estoy haciendo tras bastidores no es en vano, pues. Esta mañana también revisaba el podcast de la semana pasada y lo habían visto 33 personas. Entonces, yo dije, o sea, estamos llegando a la gente. La gente está buscando qué escuchar. Y yo puedo leer un versículo, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y yo creo que nosotros podíamos estar en la cuarentena en casa, no sé, Willy y yo tomándonos las vacaciones como, no sé, como pastores y diciendo, pues, nos mandaron a estar encerrados, así que la iglesia está cerrada y todo está cerrado. Pero hemos asumido el compromiso de seguir ministrando y por estos medios, ¿no? Claro. Y ustedes también, y otros hermanos en la iglesia también. Y yo creo que el poder ser útil en la vida de otros nos ayuda a nosotros a pasar mejor este tiempo de cuarentena, ¿no? Hay gente, capaz que nosotros estamos un poquito frustrados ahora, ¿viste? Que no puedo salir, estoy encerrado. Pero hay gente que está pasando hambre. Hay gente que está pasando necesidad. O sea, lo que nosotros estemos pasando es nada en comparación a lo que hay gente que está pasando. Realmente, hay gente enferma, hay gente muriendo. Hoy Italia anunció casi 1,000 casos, 900 y tanto.
De muertes. O
sea, de muertes, simplemente. Y más de 5,000 personas contagiadas en un día. Entonces, o sea, realmente Italia está muy mal. Y nosotros, o sea, no estamos diciendo que nosotros estamos mejor, pero estamos mejor que ellos en realidad. Y hay que orar mucho por los países. Entonces yo creo que no nos podemos sumergir en la tristeza o ver nuestra miseria, sino como mirar hacia lo alto, hacia los cielos y que alumbre nuestra luz, pues. O sea, si este es el plan del Señor para que la gente llegue a sus pies, pues es el tiempo de nosotros de predicar el Evangelio. Y yo creo que este es el tiempo donde tenemos que poner en práctica los dones, pues. O sea, el que tiene don de exhortación en la exhortación, el del evangelismo en el evangelismo, enseñanza en la enseñanza, el de dar en dar, porque, o sea, para eso Dios nos capacitó. Entonces creo que no es el tiempo de estar encerrados sin hacer nada, es el tiempo de usar nuestros dones, nuestros talentos para glorificar al Señor, para hacer luz en medio de esta pandemia, pues.
Yo solamente quiero agregar allí dos cositas. La primera, José Levi tiene un dicho que a mí no sé si es de él realmente, pero él lo usa mucho y es muy cierto. Dice, tiempos malos crean hombres buenos. Y a veces la dificultad es una gran oportunidad como para volver a enfocarnos en lo que debería ser nuestra prioridad y lo que realmente debe ser lo más importante. A mí me parece muy, muy especial, por ejemplo, lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia, que nosotros ahora, a partir de esta situación, hemos estado haciendo reuniones de oración todos los días a las 8 de la noche. Y es impresionante ver que siempre tenemos más de 20 personas participando en la reunión de oración. Y antes de que este tema del COVID se desatara, las reuniones de oración se hacían una vez por semana y era casi que un milagro llegar a 15 personas en esas reuniones. Y quizás es interesante porque es como estar en un momento de pausa física, pero donde Dios está permitiendo que haya mayor actividad espiritual. O sea, tú dices que no, es una oportunidad tremenda para poner en funcionamiento nuestros dones, pero realmente nosotros deberíamos estar poniendo el funcionamiento de nuestros dones todo el tiempo. Porque como compartía Levi en el campamento de carnavales, nosotros no deberíamos estar desperdiciando nuestro don. O sea, deberíamos tenerlo activo todo el tiempo. Y yo creo que quizás esa pueda ser una de las reflexiones que pudiéramos llevarnos de este tiempo de cuarentena forzada, es realmente retomar el uso de nuestro don, la importancia que tiene nuestro don todo el tiempo, y que ojalá esta forma en que la iglesia se ha unido para orar, y no solamente la nosotros, estoy hablando en iglesia en general, sea la práctica cotidiana aún después del encierro. O sea, nosotros deberíamos tener a Dios como nuestra prioridad, como una conducta cotidiana todo el tiempo. Y bueno, Levi, esto quería contigo cambiar un poquito la pregunta. Yo te he visto que has estado en este tiempo, para mantener bastante el ánimo y la esperanza, he estado leyendo bastante tu Biblia, te has puesto un reto tú mismo, pero me gustaría preguntarte, y después que también el resto del panel nos pudiera compartir, en estos tiempos de dolor, de angustia, quizás de ansiedad para algunos, ¿cómo deberíamos estar orando en estos momentos?
Sí, ¿cómo deberíamos orar en un contexto como este? Bueno, hay algo interesante. Y yo creo que lo esencial es que oremos con conciencia de quién es Dios y quién es Cristo. Porque ellos son nuestra esperanza. O sea, cuando hablo de orar con conciencia, hablo de que oremos pensando no solamente en la aflicción del momento, sino orar considerando qué es lo que Dios quiere enseñarnos en medio de todo lo que está sucediendo. Porque una vez que Dios nos clarifique qué es lo que nos quiere enseñar, créeme que vamos a sobrellevar la situación de una manera distinta. ¿Se entiende eso? Cuando estamos claros de que Dios tiene un propósito soberano en medio de lo que está pasando, ya lo vemos desde otra perspectiva, lo encaramos diferente. Y por supuesto que nuestra reacción en medio de la situación es distinta. Eso me llama la atención porque mientras que nosotros estamos afligidos y ansiosos, y es humano, yo me estaba acordando de un pasaje que leí en Marcos casualmente. Marcos tiene dos relatos de Jesús, los discípulos, en el mar y con una barca. En uno de los relatos, en Marcos capítulo 4, Jesús está dentro de la barca. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, él habla de que estaba en una barca y se levantó una gran tempestad. Y era tan dura la tempestad que las olas entraban en la barca. Y parece que se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos, se estaba hundiendo la barca, se estaba llenando de agua. Y él dormía. Y los discípulos lo despertaron diciéndolo: no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sabes qué pasa? Que Jesús estaba dentro de la barca. Y el temor era a tal punto que los discípulos habían perdido conciencia de quién estaba en la barca. La barca no se iba a hundir. Jesús no iba a permitir que eso pasara. Pero el tamaño del problema se hizo más grande que la persona que estaba ahí en la barca con ellos. Y es interesante porque la pregunta es así amedrentado. ¿Cómo no tenéis fe? Y nos pasa. A veces en medio de circunstancias complejas nos olvidamos de quién está dentro de la barca y de que nosotros estamos con él en esa barca y que él va a tomar control de la situación, porque el texto dice que él reprendió, mira, él reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. O sea, si Jesús tuvo control del viento, tuvo control de los fenómenos naturales, créeme que él sigue manteniendo el control de cualquier virus. Y él es soberano. Amén. Pero en nuestra humanidad perdemos la conciencia de quién es él. Y mira esto, aquí hay un cuadro de cómo nosotros perdemos la conciencia de quién es Cristo, pero en Marcos capítulo 6 me gusta porque ahí vemos la conciencia que tiene Cristo acerca de nosotros. Mira eso, Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante, dice que ellos estaban en una barca en medio del mar y Jesús se había quedado en tierra. Y mira este versículo, el versículo 48 de Marcos 6 es impresionante. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y se turbaron, pero él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y se subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. ¿Sabes? Jesús nos está viendo remar con gran fatiga. Jesús es consciente de nuestra lucha, de nuestro miedo, de nuestra ansiedad. Y nosotros nos olvidamos no solo de que Él está con nosotros en la barca, sino de que Él es consciente de nuestra situación. Me gusta cómo ves ese versículo. Viéndoles remar con gran fatiga. Después dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Yo creo que es importante orar, como decía al principio, diciéndole, Dios, ayúdame a ser consciente de quién eres tú. Ayúdame a orar con conciencia de quién eres tú y qué quieres enseñarme en medio de esta situación. Y créeme que eso va a cambiar la perspectiva. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Amén.
Amén. Willy, creo que tienes ganas de decir algo.
Sí, gracias, Levi. Uno de los aspectos que también yo estaba pensando es que Jesús, cuando en su momento más difícil, Él buscó a gente con quien orar. Muchas veces nosotros... la soledad a veces nos es algo que realmente yo creo que nos puede ir destruyendo si no tenemos el cuidado. Si bien hace un momento yo hablaba de la disciplina, de estar solo con el Señor, pero después de eso ir y buscar personas. Cristo estaba solo con el Padre y después, y a mí me impacta que allí en la oración sacerdotal, en lo que es en Mateo, capítulo 26, lo relata directamente y él le pide, estoy leyendo Mateo 26, versículo 38, ¿sí? Vamos a leer desde el 37, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. O sea, Dios mismo le está diciendo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí, quédense conmigo y velar conmigo. O sea, esta parte me impacta. Me impacta porque Dios mismo.
Tres en punto.
Dios mismo en su humanidad va y busca compañía. O sea, busca de los discípulos que estaban más cerca con él y dijo, oren conmigo. Tristemente ellos se quedaron dormidos, ¿sí? Pero eso me habla de que Dios quiere que yo también busque a otras personas, ¿no? Busque tener comunión con otras personas. Busco tener comunión con mi esposa. A través de este método busco comunión. Y realmente, Ivonne, te puedo compartir que cada noche de oración ha sido de ánimo. Anoche en especial, cuando nosotros estamos a punto de orar, yo tuve que salirme porque de la misma forma los profesores de la escuela estaban haciendo lo mismo. Entonces entré a ese grupo y realmente me emocioné porque, o sea, porque en el sentido que, wow, de esta forma la iglesia de Dios en muchas partes diferentes están orando, ¿no? Y entonces yo creo que también, como dice Levi, tener la perspectiva quién es Dios, quiénes somos nosotros, también buscando a otras personas para poder orar juntos y ver que podemos agarrarnos de la mano en esta situación y poder avanzar.
Gracias, Willy, por compartir. Yo quisiera, no he intervenido mucho en este podcast y me gustaría en este sentido poder compartir algo que a mí me pasó esta semana. Los que me conocen y para los que no, que ahora me escuchan en este podcast, yo sufro mucho de ansiedad y no tiene nada que ver con esta situación en particular. Es algo que tengo de hace mucho tiempo y que incluso yo me atiendo con una terapeuta. Y para mí realmente yo tengo ya 20 días de cuarentena porque yo tuve que someterme antes porque soy de los pacientes vulnerables. Y la verdad es que ha sido difícil porque a mí no me gusta pasar tiempo sola, no disfruto el tiempo sola. No me gustan los espacios muy cerrados y mi apartamento es pequeño. Y la verdad es que también tengo mucho estrés en mi trabajo porque, a diferencia de otros, yo trabajo en parte de comunicaciones y comunicaciones ahora tiene más trabajo que nunca porque todo se maneja por redes sociales. Y la verdad es que el miércoles yo tuve una situación muy difícil. O sea, empecé a tener una crisis de ansiedad en la casa al punto que yo sé que la crisis es muy fuerte cuando ni siquiera puedo comer. No me pasaba la comida por la garganta, no me pasaba ni siquiera los líquidos por los niveles de ansiedad que tenía en ese momento. Y particularmente la ansiedad en mi caso se manifiesta porque yo siempre estoy pensando como que, bueno, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y dónde me atiendo? ¿Y qué médico me ve? Y estaba también, le compartí a Levi después, porque estamos haciendo un devocional de YouVersion, que es sobre la ansiedad precisamente, y lo habíamos puesto en pausa precisamente esos días antes. Yo le estaba diciendo a José Levi, me siento ansiosa porque yo sé en quién tengo puesta mi esperanza, pero no sé qué va a pasar. Y yo sé que yo, o sea, pase lo que pase, yo voy a estar en la presencia del Señor, pero no sé qué va a pasar en ese interín antes de pasar a la presencia del Señor. Y no es que estoy pensando que me voy a morir con el COVID-19, estemos claros, sino que mi mente empieza a jugarme una mala pasada. Y le dije a Levi, ¿sabes qué? Vamos a retomar el devocional de la ansiedad. Y ese día el versículo era Romanos 15, 13. Y ese versículo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y a mí me confrontó mucho ese versículo, porque la verdad es que yo no estaba en ese momento llena de gozo y paz en el creer. O sea, yo estaba con mucha ansiedad y con mucha incertidumbre. Y como dice más adelante el mismo versículo, para poder abundar en esperanza hay que permitir, tienes que estar llena del Espíritu Santo. Realmente estaba, en ese momento me di cuenta que no estaba pasando suficiente tiempo con las escrituras, porque estaba llenándome de consejos de Netflix and chill y de ver cosas de comedia y relájate leyendo un libro y de todos estos consejos que vemos en redes sociales, que no están mal, pero que en la vida del creyente no son la base, no es lo que te va a dar realmente las fuerzas para poder sobreponerte en estas circunstancias. Esto realmente la única forma en que nosotros podamos estar en el creer con gozo y paz es que estemos llenos y saturados de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos da consuelo, la que nos permite saber en quién estamos depositando nuestra confianza, nos permite refrescar y ver todo lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida y la vida de todos los ejemplos de la Biblia. Y realmente hago una apelación a mis hermanos, a mis hermanas que nos están escuchando, en que tu tiempo de cuarentena sea más que Netflix and chill y que sea realmente Biblia and chill.
Sí,
que correcto. Sea la Biblia and chill. Porque yo te puedo decir, William, he seguido, y Arlene y Levi, he seguido haciendo los devocionales con mi esposo y estoy saturada de trabajo y todo, pero me siento más en paz porque recordé sobre quién está puesta mi confianza.
Amén.
Y mis pensamientos están perseverando en él. Amén. Y no en mí ni en otras cosas. Y bueno, no quiero que nos extendamos demasiado del tiempo, entonces perdonen que la moderadora ahí se tomó la palabra, pero quisiera que pudiéramos cerrar con ustedes una exhortación a quienes nos están escuchando. Y para cerrar bien, bien, así como empezamos, Arlene, tú seas la primera en exhortar a quienes nos están escuchando hoy.
Bueno, no sé si exhortar, pero yo creo, yo soy de las personas que no me gusta que nos, como ser extremista, pues. Entonces, sí es bien cierto, tenemos que estar saturados de la palabra y estar orando, pero tampoco nos pongamos obsesivos, ¿no? Entonces, yo creo que saber administrar correctamente nuestro tiempo es de sabios y de depender en el Señor. Pero realmente yo los animo a estar animándose unos a otros, no se encierren ahí en su burbuja, en casa. Nosotros podemos ser luz en el mundo. Mira las necesidades que tiene otro, capaz tú no tienes mucho tampoco, pero el Señor te va a proveer, siéntete útil, o sea, y realmente mi ánimo es no permitas que capaz que el COVID no te afecte o no llegues a contagiarte, pero sí afecte tanto tu mente como tu corazón, ¿no? Y tu relación con el Señor. Porque, claro, si pensáramos en aislamiento social, sería como antibíblico, ¿no? Tener que estar todos encerrados y es egocéntrico. Pero yo creo que en este momento es como el mayor acto de amor que podríamos tener hacia nuestro prójimo, ¿no? Pero también pensar de que, gracias a Dios, estamos en el siglo XXI y bueno, en el año 2020 hay tantas formas de poder estar comunicados y ser de bendición a tanta gente. Entonces yo creo que sentirnos útiles es mi exhortación, pues no echarte ahí en una cama y sentirte tú simplemente la víctima. Yo creo que hay mucho, mucho para hacer, mucho para dar. Y bueno, como dijo Ivón, hay que tener siempre los dones puestos en práctica, pero por si te habías olvidado de ponerlos en práctica en algún momento, bueno, despertá, ahora es el tiempo. Entonces, haz lo que tengas que hacer y luego ves Netflix y juegas un juego de mesa en casa y haces otras cosas, ¿no? Porque también es bueno distraerse y hacer esas cosas.
Yo realmente, Ivonne, bueno, si me toca. Yo realmente he tratado de disfrutar, sinceramente. Yo sé que cada familia es diferente y cada familia enfrenta situaciones diferentes. Uno de mis motivos de oraciones o de mis motivos de gratitud es que en estas 2 semanas que hemos estado en casa he podido pasar buenos tiempos con mi hija. ¿no? Puedes jugar con ella, bueno, muchas cosas, dormir con ella, dormirla, y, o sea, muchas cosas que yo antes yo no hacía tanto. Las Arlene las hacía más, ¿no? Entonces, ahora mismo en casa, bueno, por toda esta tecnología y en los hombros de mi esposa está la responsabilidad de realmente mantener a los maestros de PCA activos para que ellos cumplan con sus responsabilidades de las clases en línea. Entonces, en familia, como Arlene dijo, ha estado ocupada, pero al mismo tiempo yo oro, yo digo, Señor, enséñame que en este tiempo especial que tú nos has obligado a estar en casa, a poder disfrutar el tiempo familiar, ¿no? Y pasarlo bien y en lo posible tratar de gozarme. Y realmente yo he sentido gran parte ese gozo, ¿no? Preocupaciones sí he tenido, pero realmente puedo decir que me he podido gozar un poco. Así que doy gracias a Dios por eso.
Amén. Levi.
Yo creo que ya hemos compartido todo y ya podemos más bien ir cerrando. Gracias a todos por estar. Y bueno, lo único que quería añadir es que creo que es un tiempo para establecer prioridades, ¿no? Admitamos pues sí. Hay bastantes cosas que podemos hacer definitivamente, pero si hay una de las cosas que estoy convencido en este tiempo es que hay que establecer las prioridades. Y una de las cosas que nos ha pasado ni me agrada, me gustó lo que estaba diciendo Willy. O sea, la gente no le quedó otra que ponerse a orar, ¿no? Y eso es importante. O sea, el Señor creo que nos está direccionando a que podamos tener una cosmovisión bíblica en donde sea la cosmovisión bíblica la que permee el resto de las actividades nuestras. Amén. Y no nuestro estilo de vida el que permee nuestra cosmovisión bíblica. ¿Se entiende eso?
Correcto.
Tiene que ser arriba hacia abajo, ¿no? Yo creo que eso es importante definitivamente, y claro que sí, ¿no? Entonces, quería solamente añadir eso y bueno, gracias por compartir.
Gracias.
Gracias, Levi, por compartir eso último. Gracias, amigos y amigas, por habernos escuchado, por haber acompañado a este grupo de personas hasta este punto del podcast. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. No nos queremos despedir sin recordarles antes que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en la cuenta @enlacevertical, y que pueden escuchar los podcasts del Vórtice en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast también. Así que bueno, gracias a los que nos acompañaron hoy, gracias al panel, y los esperamos el próximo episodio. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.